¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 26 de octubre, estamos como siempre aquí en 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta y acompañarnos, por supuesto, en esta celebración de los 22 años de Radio Duna. Le hemos estado dedicando nuestra programación durante todo el día a estos 22 años porque queremos celebrarlos con ustedes. Han sido 22 años de compañía, de información, de opinión, de la mejor música, sin duda, y también de recibir muchísimo cariño de parte de nuestro público. Vamos a estar esta tarde conversando acerca de cosas que han pasado en estos 22 años, pero en dos materias bien específicas que, como ustedes saben, si es que ustedes son seguidores de este programa, bueno, saben que son asuntos que nos interesan y que nos preocupan. Uno de ellos tiene que ver con la ciencia. Vamos a estar con Gabriel León, que es el director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello, gran conocedor de temas científicos en general y más aún de su propia materia, que es la biología molecular. ¿Qué ha pasado en estos 22 años? ¿Qué se viene para adelante en materia de desarrollo científico? Lo vamos a estar conversando con Gabriel. Y vamos a hablar acerca de un tema muy distinto, que tiene que ver con la comida, con la alimentación, con la gastronomía, con lo que pasa en nuestras cocinas, en los restaurantes a los que acudimos, lo que pasa en general en términos del desarrollo gastronómico. ¿Qué ha pasado en estas últimas dos décadas? ¿Qué se nos viene para adelante? Bueno, ¿quién mejor para hablar acerca de esos temas que Sonia Montesino? Ella es una destacadísima antropóloga chilena, experta en cocina, particularmente en cocina chilena. Así que tenemos temas atractivos, temas muy aire fresco, eso es lo que más me gusta, muy propio de este programa para celebrar los 22 años de Radio Duna. Y para comenzar la fiesta, no sé si fiesta, pero para comenzar la celebración, partimos con la primera canción que se escuchó aquí en Radio Duna. Nada menos que, y por supuesto, de los Beatles. Here Comes the Sun.
Sun, I say it's all right.
Here comes the sun, I say, it años no es nada, cantaba Gardel, pero en tiempos científicos, 22 años son más que suficientes para grandes avances. En 1995, cuando Duna comenzaba sus transmisiones, la clonación era un concepto asociado más bien a la ciencia ficción. Marte era un planeta aún más lejano que en la actualidad, y la energía solar un concepto futurista y de hippies verdes. Hagamos algo de memoria. El año 1996 nos enteramos de la clonación del primer mamífero a partir de una célula adulta, Dolly. Murió a los 6 años, en 2003. Ese mismo año se anunció la secuenciación del genoma humano completo. Desde entonces, la posibilidad de hacer desaparecer enfermedades genéticas o el nacimiento de un niño con un genoma editado, en el futuro se ve como algo altamente probable. En el ámbito de la salud, la esperanza de vida se ha elevado de 75 a 80 años desde 1995 a la actualidad. Una cifra que sin duda es una buena noticia desde el punto de vista médico, pero que implica grandes desafíos para el futuro. Si consideramos una población más longeva y una tasa de natalidad que ha pasado de 2,26 a 1,75 niños por mujer fértil en el mismo periodo de tiempo, deberemos enfrentar las enfermedades típicamente relacionadas a la vejez, como las enfermedades degenerativas. Sin duda, lo que haga la ciencia en ese aspecto será fundamental para la salud de nuestra población. Desde el espacio llegó una gran noticia: se descubrió agua en Marte. Desde entonces, las misiones exploratorias no han parado. La NASA ha declarado que uno de sus objetivos es lograr llevar al hombre al planeta rojo, y el empresario Elon Musk ha decidido invertir 10.000 millones de dólares para colonizarlo para el año 2026. Así ha explicado Musk su sueño.
El futuro es mucho más emocionante e interesante si somos una civilización espacial y una especie multiplaneta que si no lo somos. ¿Quieres sentirte inspirado por las cosas por las que te quieres despertar por la mañana y pensar que el futuro va a ser grandioso? Y de eso se trata el ser una civilización espacial. Se trata de creer en el futuro y pensar que el futuro será mejor que el pasado, y no puedo pensar en nada más emocionante que salir y estar entre las estrellas.
Respecto de la energía, nuestra matriz también ha sufrido importantes cambios. En 1996, la energía hidráulica representaba un 75% del SIC, el carbón el 20% y el diésel un 5%. Estos últimos años, el abaratamiento de los precios de las energías renovables no convencionales, entre otros factores, ha limpiado nuestra matriz y hoy ya representan el 17%, cifra que se espera vaya en aumento, especialmente por la penetración de la energía solar. Este nuevo panorama supone una gran noticia para un problema de nuestros tiempos: la contaminación y sus consecuencias para el cambio climático. A pesar del apoyo de la ciencia, esta verdad incómoda sigue siendo resistida.
Los Estados Unidos se retirarán del acuerdo sobre el clima de París, pero comenzarán las negociaciones para volver a entrar en el acuerdo o en una transacción completamente nueva.
Considerando que el aire, el agua y el suelo tóxicos son responsables de la muerte prematura de 9 millones de personas cada año, más que las víctimas de la guerra, el hambre, la malaria y el SIDA, la urgencia por hacerle frente es innegable. De lo que pasó y lo que viene, conversamos hoy con el director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello, Gabriel León.
Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, Gabriel León, doctor en biología molecular y director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello. Gabriel, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Para hablar del pasado y para hablar del futuro, un pasado que es reciente, pero si uno empieza y escucha la nota que hizo la Pitu, se da cuenta la cantidad de cosas que han pasado en estos 20 años. Y si sigue ocurriendo esto de que los adelantos científicos, descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos siguen multiplicando la velocidad de en que se van sucediendo, o sea, es difícil poder imaginar qué es lo que nos espera para los próximos 20 años, 22 años.
Eso es tremendo, porque vivimos en crisis de cambio. Como decías tú, entre más rápido va este tren, los cambios se van sucediendo a una velocidad en la que es súper difícil anticipar qué va a ocurrir en 5 años más, 3 años más. Y por eso hay que hacer este ejercicio de pararse hoy y mirar 22 años hacia el futuro. Es un ejercicio que es extremadamente complejo de hacer. Hay cosas que evidentemente van a pasar de largo, pero hay otras que donde uno, más o menos a la luz de los avances que hay hoy en día, puede anticipar más o menos qué cosas podrían ocurrir. Algunas se ven bastante bien y otras se ven un poco más oscuras, ¿ya? Pero resulta un ejercicio súper interesante, muy demandante, pero interesante.
Partamos por el pasado, por analizar dentro de estos años, ¿cuáles son los elementos de desarrollo científico, de avance de la ciencia, que a tu juicio son los más relevantes como para pavimentar lo que se nos viene en el futuro?
Yo diría que hay un evento bien trascendental. El año 95, hace 22 años atrás, yo estaba en segundo año de bioquímica y en esa época secuenciábamos genes de manera regular en el laboratorio usando unos aparatos de vidrio gigantescos, tremendamente aparatosos, súper limitados.
Eso, ¿cómo se hace técnicamente?
Técnicamente se hace una reacción en el laboratorio de PCR, de modificado, que sirve para amplificar genes, pero se agregan algunos reactivos que permiten que en cada paso la reacción se detenga. Y en ese paso, el nucleótido que se incorpora en la cadena de ADN viene marcado con radioactividad en esa época o con fluorescencia. Y como hay una diferencia de una base en la molécula de ADN que uno va sintetizando en el laboratorio, después tú puedes poner esta muestra en una matriz que se llama un gel de poliacrilamida, que es capaz de separar las muestras que tienen una base de diferencia. Y esa es una especie de escalera que tú la puedes leer después. Eso era con las muestras marcadas con radioactividad. Después se incorporó fluoróforos, que ya hacían que uno dejara de trabajar con radioactividad, ¿cierto? Y con rayos láser se estimulaba el fluoróforo, que emitía un color, y uno sabía que dependiendo del color que emitiera, era la base en la que la cadena había terminado. Entonces uno podía leyendo G, A, T, S, S, A, G. Y eso se hacía a mano, ¿ya? Eso era el año 95, era rutinario. Hoy en día existe un aparato que es del porte de un teléfono, de un smartphone, que se llama MiniION, y tú te lo puedes llevar al campo, lo conectas a un computador y secuencias ahí, ¿ya? Y secuenciar un genoma completo parado en el desierto de Atacama, ¿ya? Eso pasó en 22 años. Entonces, eso no solo generó una gran cantidad de investigaciones nuevas, sino que generó una cantidad de datos impresionante. Entonces, hoy en día, la investigación, por ejemplo, en ciencias biológicas, requiere gente que va mucho más allá del área de la ciencia biológica. Requiere, por ejemplo, expertos en informática que puedan manejar grandes cantidades de datos. Y eso no solo pasó en biología, pasa, por ejemplo, en astronomía. El Big Data, ¿cierto?, se convirtió en un área de tremendo desarrollo en un montón de áreas científicas, casi sin darnos cuenta, porque la tecnología permitió generar un montón de información. Pero particularmente en el caso de la biología, ha tenido consecuencias importantes en la salud. Porque si hace 22 años atrás secuenciar un genoma completo era carísimo, hoy en día, secuenciar tu genoma puede costar menos de $1,000. Y la información que uno puede obtener de ahí tiene impacto gigantesco en medicina, por ejemplo. Por eso que en el futuro, si uno mira para atrás, ¿cierto?, cómo están las tecnologías de secuenciación y cuántos datos uno podía obtener en un día de trabajo, miramos lo que podemos hacer hoy día, que podemos secuenciar un genoma y ensamblarlo relativamente rápido, uno podría esperar que en 22 años más estas tecnologías se incorporen en medicina, por ejemplo, en algo que se conoce como medicina de precisión. Y la gran ventaja de la medicina de precisión es que va a permitir generar tratamientos que sean más apropiados para ciertos grupos de personas. Porque evidentemente nosotros somos todos miembros de la misma especie, pero hay pequeñas variaciones sutiles que pueden generar cambios importantes, como por ejemplo uno responde a una terapia. Entonces, dependiendo del tipo de gen que tú tienes, puede que respondas mejor o peor a una droga. Y esa información para un médico es fundamental, ¿ya? Y hoy en día se está recién comenzando a hacer, pero es esperable que en 22 años más parte de las cosas que te manden a hacer, ¿sí?, como un perfil bioquímico, no sería descabellado pensar que un médico te diga, ¿sabes qué? Secuencias el exoma, que son las secuencias de ADN que codifican proteínas, y me lo trae. Entonces tú vas ahí con tu perfil bioquímico, tu examen de sangre y tu genoma. Y el médico, con esa información, va a poder decidir qué tratamientos son los más apropiados para ti, ¿ya?
Eso en el ámbito de la biología, tú, claro, dirías que la secuenciación, o más bien la capacidad de secuenciar genoma, es uno de los aspectos que más ha avanzado y que nos abre además el campo, como tú decías, hacia posibilidades infinitas. Estamos conversando con Gabriel León, doctor en biología molecular, director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué otro avance científico te parece a ti especialmente relevante estos últimos 22 años, desde el año 95 en adelante hasta ahora, y que nos permite proyectar también lo que viene en la ciencia?
Probablemente el más grande de todos que ocurrió en los últimos 22 años ocurrió hace poquito tiempo atrás, unos 10, 15 años atrás, y es el descubrimiento de un sistema de enzimas en bacterias que fue manipulado por los investigadores y que hoy en día permite editar el genoma. Y esa es probablemente una de las herramientas que tienen las aplicaciones en biomedicina más importantes. Avanzado rápidamente, esto recién esta semana aparecieron dos artículos nuevos, uno en Nature y otro en Science, que muestra edición del genoma ya sin cortar y pegar, sino que editando bases de DNA directamente en el ADN. Otro sistema que permite editar no el DNA, sino que RNA, que es la molécula intermedia entre la información que está en el genoma y las proteínas, ¿cierto? Lo que abre la puerta para generar nuevas terapias génicas. Y eso ya se está haciendo. Este año, un grupo de investigadores de Estados Unidos logró editar el genoma de embriones humanos de manera sumamente eficiente. El único paso que no hicieron fue implantar ese embrión en un útero, que es la parte que hemos hecho hace más tiempo atrás. Y por lo tanto estamos a muy corta distancia de hacerlo. Y yo creo que no es descabellado pensar que de aquí a un tiempo más, mucho menos de 22 años, van a ser el primer ser humano con genoma editado. Y es muy probable que de aquí a un tiempo más sea relativamente recurrente que las personas editen para algunas enfermedades, por ejemplo, el genoma, para impedir justamente que los niños nazcan con esas enfermedades. Entonces, vamos a cruzar una barrera que es fundamental. Técnicamente hablando, eso ya es real, se puede hacer, lo hemos hecho, al menos en dos casos. Entonces, falta muy poco tiempo para que eso sea una realidad. Entonces, tomando estas herramientas que están, que no hace 22 años atrás nadie tenía ni idea que esto existía, apareció en el camino. Por eso decía al principio, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque además de las cosas que uno puede vislumbrar, van a aparecer caminos nuevos,
claro,
¿cierto? Entonces, son justamente estas sorpresas las que de repente te cambian el timón y te llevan a lugares que son insospechados. Y yo diría que en medicina y en biología, el descubrimiento de este sistema de edición de genes, que se llama CRISPR, ha sido fundamental y va a delinear los próximos años en investigación biomédica, en biología molecular, en medicina.
Uno puede vislumbrar aplicaciones en el ámbito de la medicina aplicado, digamos, a enfermedades, a la curación, claro, de ciertas enfermedades. Pero ¿qué pasa con la eugenesia, digamos? ¿Qué pasa con la búsqueda de una mayor perfección del ser humano en otros términos que pueden ser términos
cosméticos, por ejemplo.
Cosméticos, claro. Claro, estéticos.
Esa es una discusión súper interesante. De hecho, Jennifer Doudna, que es una de las investigadoras que desarrolló parte importante de esta tecnología, contó una entrevista en el New York Times hace un par de años atrás que ella tuvo una pesadilla, donde una persona muy importante le pedía que le explicara en qué consistía esta técnica. Ella llega a ver a esta persona y era Hitler. En su pesadilla Hitler le pedía que... Y ella se dio cuenta ahí del potencial relativamente negativo que puede tener esta tecnología también. Ahora, hay una cosa que es bien, bien importante. Muchas enfermedades se producen efectivamente porque falla un gen. Entonces, repararlo es relativamente fácil. Sin embargo, hay muchas características como la estatura de una persona, el color de pelo, el color de ojo, la inteligencia, que responden a cientos de genes. Y por lo tanto, hay un desafío que es gigantesco, que es primero identificar esos genes, lo que es más o menos complejo, pero más aún, modificarlos todos al mismo tiempo. Y eso hoy en día técnicamente es imposible.
Modificar los genes y las interacciones.
Exactamente. Entonces, uno puede saber, mira, si este gen contribuye con un 5% del color de ojos, por ejemplo, y tal vez tú lo modifiques y no logres ver ningún impacto real. Entonces, hoy en día, ese tipo de características, pensar en cambiarlas es complejo porque aún no entendemos bien cómo interactúan entre ellas para generar las características emergentes más complejas como la estatura, la inteligencia, el color de ojo. En el caso de las enfermedades es más fácil porque sabemos que a veces un gen falla y produce una enfermedad que puede ser letal. Y por eso que en ese caso es más fácil pensar en reparar ese único gen. En el caso de estas otras características que son más cosméticas, esto hay una discusión. Mucha gente dice, bueno, si se puede hacer eventualmente, ¿por qué no hacerlo? Y otros son más cautos y dicen, ¿saben qué? Hay límites que no deberíamos cruzar hasta no entender bien cuáles son los alcances que esta tecnología podría tener cuando uno la usa en este tipo de cosas. Porque la selección natural, como la conocíamos, hace rato que dejó de funcionar. O sea, pensemos que algunos de nosotros usamos anteojos, ¿cierto? Y estamos claramente ahí sobreponiéndonos a un problema biológico que tenemos y que ya no es un problema,
claro,
¿cierto? Lo neutralizamos. Transplantamos órganos, también lo hacemos hace mucho tiempo. Entonces, tal vez este sea otro nivel de esa manipulación, claro, que hemos logrado en la vida.
Claro, en un contexto de selección natural puramente química, digamos, o químicamente pura, personas con problemas de miopía, problemas de, qué sé yo, problemas de la columna, de cojera, de distintos tipos de cosas, no sobrevivirían para poder procrear y formar parte, digamos, del futuro de la especie. Por lo tanto, hay muchas intervenciones que hace hoy día el ser humano en sí mismo y en la propia especie que nos permiten finalmente convertirnos, tal como lo dice el libro Homo Deus, convertirnos en nuevos dioses.
Sí, de hecho, ese libro, que es un gran libro, si lo pueden leer, léanlo, Harari hace una muy buena proyección de lo que podría pasar con los seres humanos justamente a la luz de estas nuevas tecnologías. Da un poquito de susto en algunos capítulos, ¿cierto? Este gran poder que tenemos, pero es interesante porque somos nosotros mismos los que estamos moldeando el futuro a partir de estas tecnologías que están emergiendo.
¿Qué pasa en otras áreas? ¿Y de qué manera se conectan también? Porque, por ejemplo, hemos visto en estos últimos 20 años, estos 22 años, un desarrollo muy importante de la astronomía, claro, y particularmente de la astrobiología.
Sí.
¿De qué manera está conectado con los desarrollos que vemos a nivel biológico, a nivel molecular? ¿A qué es lo que se está buscando y hacia dónde nos proyecta?
Yo diría que la exploración espacial es una de las áreas que va a dar mayores sorpresas en estos próximos 22 años. Ya hay planes de establecer una base permanente en la Luna. Hace poco se encontró una cueva subterránea. Una misión japonesa encontró un lugar bastante apropiado donde poner una base en la Luna. Ya hay planes muy concretos para ir a Marte, ¿cierto? Elon Musk tiene un plan súper claro para colonizar Marte. Y de la mano con eso hemos ido entendiendo que el papel de los microorganismos, por ejemplo, a partir de estos mismos descubrimientos de genómica, nos han permitido descubrir que hay microorganismos que son tremendamente importantes para domesticar ambientes, por así decirlo. La presencia de ciertas bacterias cambia la configuración de los ambientes y puede favorecer la colonización humana en Marte, por ejemplo. Por lo tanto, ahí tenemos un área donde se entremezclan estos descubrimientos de la biología molecular, con, por ejemplo, la exploración espacial. Seguimos buscando algún rastro de posibilidad de que exista vida, ¿cierto? Por ahora nos hemos limitado a buscar agua líquida. La vida, como la conocemos al menos en este planeta, que es lo que podemos reconocer, funciona en base a agua líquida. Y eso es lo que estamos buscando. Y recientemente la sonda Cassini descubrió que bajo una gruesa capa de hielo en Titán, que es una de las lunas de Saturno, eventualmente podría haber agua líquida. Entonces, nuestra capacidad de viajar, de ir con instrumentos cada vez más sofisticados, eventualmente nos podría llevar a descubrir los primeros rastros de vida, no necesariamente inteligentes, ¿cierto? Pero sería interesante pensando en los próximos 22 años más.
Y tal vez cuando se cumplan esos 22 años más y Radio Duna esté nuevamente de aniversario, estaremos hablando del momento en que nos encontramos con los extraterrestres.
Sería
por ejemplo,
bonito. Sería precioso. Sería precioso.
Sería precioso. Si es que estamos aquí todavía. Ya, pues Gabriel, muchísimas gracias.
¿Eh? Muchas gracias por la invitación.
A Gabriel León.
Y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias. Gabriel León, doctor en biología molecular, director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello. Oye, volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Vuela a Estados Unidos y Canadá por solo 45,000 millas. Mira, 45,000 millas. Descubre más en bci.cl. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Y Cernatura y Zen te invita a recorrer la carretera Austral, la ruta escénica de la Patagonia. Recuerda reservar con anticipación los servicios de alojamiento registrados en Cernatur. Consulta en www.recorraisen.cl o en las oficinas de información turística. Esta es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en esta edición aniversario. Estamos cumpliendo 22 años aquí en Radio Duna. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Atención, copropietarios y miembros del comité de administración, llegó el momento de perderle el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com. Edifito es seguridad y transparencia. Conoce Magíster en Habilidades Directivas de Posgrados UAI, el que te permitirá potenciar tu capacidad de liderar equipos y organizaciones altamente efectivos. Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en uai.cl.
9 de la noche y un hambre voraz. Solo tienes que decidir tu delivery favorito. Sushi, pizza, comida thai, árabe, china, fajitas y hasta por crudo puedes optar. Claro, eso es hoy, el año 2017, pero hace 22 años, cuando esta radio iniciaba sus transmisiones, no era así. Las opciones se limitaban a pizza, la Pizza Hut y la Pizza Dominó ya estaban en Chile, y uno que otro chino, aunque hay que reconocer de cierta dudosa procedencia. Si se quería salir a comer, evidentemente dependía del presupuesto. Para ese año, la revista Weekend destacaba los platos de restaurantes como el Cid del Sheraton, el Brick del Hotel Radisson, el Madroñal, la Cocina de Javier y el del Mónico de Fernando Walker. Otra alternativa eran las sangucherías más del tipo Fuente Alemana. Así como en el pedido a domicilio, en estas últimas dos décadas, la oferta de restaurantes se ha ampliado brutalmente. Unos que se han vuelto protagonistas son los sándwiches. Si antes la propuesta era más bien limitada a lomitos y churrascos, hoy la oferta contempla pescados fritos, hamburguesas veganas, mechada e infinitas versiones gourmet entre dos panes. Eso sin contar el aumento de restaurantes de comida rápida. Otros que se han instalado con fuerza en el mercado son los restaurantes peruanos. En el año 2013, la embajada de ese país estimaba en 200 los locales de ese origen y que un tercio de los restaurantes que se abrían en ese entonces eran peruanos. De colaciones saludables todavía no hablábamos mucho. Los sellos negros con advertencias simplemente no estaban en nuestra cabeza.
Francisco, ¿qué vas a llevar para el recreo?
Una barra de leche condensada, caramelizada, cubierta con crepe y bañera, exquisito chocolate Nestlé.
¿Qué?
Choquito, mamá.
Las bebidas light o cero eran una extravagancia. La tagatosa, la stevia y otros similares, palabras que no decían nada. A lo más, la sacarina.
Para mantenerse bien. No es necesario pasar amarguras. Sacarina Park Davis. Endulza con verdadero gusto a azúcar.
Y si bien hemos tomado algo de conciencia respecto de la importancia de nuestra alimentación, estamos muy al debe. Según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, en Chile el 32,8% de las mujeres chilenas mayores de 18 años tiene sobrepeso u obesidad. En el caso de los hombres, el 24,8%. Y en niños menores de 5 años, la tasa llega a 9,3%. Cifras que preocupan, pero números que no sorprenden.
Oye, mi vida, yo te quiero pedir.
Desde la década del 80, la dieta nacional se ha caracterizado por un alto consumo de grasas, azúcares refinados y alimentos procesados. La encuesta de presupuestos y gastos del INE del año 97 mostraba que el 80% más pobre de la población, el primer gasto continuaba siendo el pan. En segundo lugar, la carne de vacuno, seguido por las bebidas gaseosas, pollo, cecinas y comida fuera del hogar. Las cosas no han mejorado mucho. La encuesta nacional de consumo alimentario de 2014 reveló que el 95% de la población no consume una alimentación saludable y seguimos al debe en el consumo de verduras, frutas, lácteos, pescados, sodio y especialmente bajo en pescados y lácteos. ¿Qué nos espera para los próximos 22 años? ¿Qué pondremos sobre nuestras mesas? ¿Seguiremos consumiendo platos preparados o volveremos a la cocina? Con la antropóloga Sonia Montesino ponemos los cubiertos sobre la mesa.
Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Sonia Montesino, antropóloga, experta en cocina chilena. Entre otras obras, ella es autora de Cocinas Mestizas de Chile, La Olla Deleitosa. Sonia, siempre un gusto tenerte aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Polo, y gracias por la invitación a este cumpleaños, ¿no?
Sí, pues es una ocasión especial.
Sí, así es.
Así que tenemos invitados especiales, ¿eh? Uh-huh. Eso en ese sentido es un día importante para nosotros. Y la idea es conversar, obviamente, acerca de lo que ha pasado en estos 22 años, tal vez un poquito menos, un poquito más, pero... Mi primera pregunta tiene que ver con los tiempos de la cocina, de la cultura gastronómica, los tiempos que son tiempos antropológicos finalmente. Uh-huh. ¿Es posible percibir cambios, transformaciones importantes en periodos así de cortos?
Bueno, sí, yo creo que sí, digamos, pensando en el aceleramiento de la sociedad contemporánea y globalizada, sin duda que uno puede percibir ciertos cambios, pero por supuesto las continuidades, como tú dices, son elementos de larga duración y que también uno puede percibirlas en medio, ¿no es cierto?, o cruzándose con estas transformaciones. Ahora, si uno habla de transformaciones, yo diría que tendríamos que pensar desde dos perspectivas, ¿ya? Una perspectiva es lo que es la cocina ordinaria, lo que nosotros comemos cada día y lo que comemos en la fiesta, ¿ya? Que eso tiene una cierta larga duración, uno puede remontarse a mucho tiempo atrás, digamos, de cosas que se siguen consumiendo. Pero por otro lado, uno tendría que pensar en lo que son los movimientos gastronómicos, ya que están vinculados también con movimientos gastronómicos mundiales, y fundamentalmente yo diría con ciertos procesos de patrimonialización y de construcción de identidades de las cocinas, que ese es un fenómeno contemporáneo. Ya, o sea, ese no es un fenómeno que se daba hace 25 años atrás o 30 años atrás. Justamente yo creo que coincide más o menos, yo calculo, sí, podríamos hablar de 25 años, ¿no? Uh-huh. Ese podría ser un donde se marcan ciertos hitos que son mundiales, pero que también tú los puedes leer acá en Chile, ¿no? Entonces, son dos vertientes. Y una tercera, yo diría, es la que tiene que ver con las políticas públicas o las políticas sociales relacionadas, digamos, con la alimentación. Y también ahí, en eso de las políticas sociales ligadas a la alimentación, uno puede observar también transformaciones. ¿Ya?
¿Qué movimientos importantes surgen alrededor de 22, 25 años y que han tenido impacto visible en nuestra forma de alimentarnos? Sí.
Mira, yo diría que como justamente estamos en un momento globalizado, mundializado, yo diría que una de las grandes transformaciones ya tienen que ver con, por un lado, la nueva cocina francesa, que acá se transforma en nueva cocina chilena, un poquitito más tardíamente ya de lo que obviamente fue el proceso en Francia, fundamentalmente. Y luego yo diría la cocina molecular, que va a marcar un hito y que va a producir también en América Latina y en Chile una serie de repercusiones ya a nivel de lo que son el oficio, digamos, ¿no es cierto?, de los chefs o de la cocina, o lo que nosotros en antropología a eso le denominamos gastronomía, ¿ya? Uh-huh. Cuando hablamos de lo otro, estamos hablando de sistemas culinarios, estamos hablando de cocinas locales, etcétera, ¿no? Para hacer la distinción, uh-huh, digamos. Entonces, esos dos fenómenos ya van a repercutir acá, ¿ya? El primero, y yo creo que es muy importante, que es justamente el de la nueva cocina chilena, que más o menos se produce hace 22, 23 años atrás, con esta asociación que es muy divertido porque son Le Toque Blanche, ¿ya?, que vienen del, claro, capítulo francés, claro, ¿ya?, pero que al llegar acá a Chile, ¿no es cierto?, y al instalarse, se empieza ellos empiezan a producir una reflexión, ¿no? Y entonces la reflexión en el fondo que producen es, bueno, nosotros hemos estado en los restaurantes y en todas las partes haciendo cocina francesa, ¿ya? Y resulta que ahora los franceses, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, y en general en Europa, es reivindicar sus cocinas locales, ¿no? Entonces ellos llegan acá con esta idea después de haberse formado ahí, de formar parte de este capítulo francés, y entonces generan este movimiento, ¿ya? Y yo creo que ese movimiento es súper importante en no solo para la gastronomía, sino es que también para la sociedad en su conjunto, porque lo que hace es producir un valor, ¿ya?, de lo que antes no era valorado, ¿ya? Entonces creo que ese es un hito. ¿Cuál diría yo, en qué se traduce esto? En que hace mucho tiempo, y yo creo que alguna vez lo conversamos, tengo la impresión, no lo sé, ¿ya?, esta idea de que nosotros no tenemos cocina.
Sí.
¿Ya?
Sí,
es como, sí, un lugar común. Claro. No es que no tenemos cocina. Bueno, siempre los chilenos nunca tenemos nada porque tenemos un rollo con la identidad más o menos complejo. ¿Ya? Y después cuando se pierden los partidos de fútbol es peor todavía, ¿no? Porque esas identidades nacionales, ¿ya?, que emergen con el fútbol también se
pierden. Claro, ahí la crisis es total.
Claro, exacto. Sí. Entonces, siempre es una característica de la chilenidad el tener estos conflictos, ¿no?, con nuestras identidades. Entonces, esta idea de que no tenemos cocina, creo que en base a este movimiento del cual estamos hablando en Chile, empieza a producirse algo nuevo y la gente empieza a darse cuenta que en realidad sí hay cocinas y, bueno, y empiezan a haber una serie de debates, ¿me entiendes? Y entonces empieza el rollo por el origen, ¿no? Bueno, es que la empanada es el origen de la empanada, el origen de esto, el origen del otro. Cuando uno analiza eso, se da cuenta también que hay una ignorancia tremenda, ¿no? Una ignorancia tremenda, incluso de justamente del origen de los productos, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy, muy bueno y ha hecho muy bien. Ahora, ese es en ese plano. En el plano interno, digamos, uh-huh, ya de lo que podríamos denominar nosotros esta mirada antropológica de largo aliento, digamos, sobre las cocinas, nos damos cuenta que, a ver, no podemos analizar, digamos, a Chile si no entendemos que Chile es diverso y que hay regiones, ¿ya? Y por lo tanto hay una diversidad culinaria. No podemos hablar de una cocina chilena, sino es que de las cocinas chilenas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, por lo menos en las investigaciones que nosotros estamos haciendo, que fundamentalmente en las regiones se mantienen una cantidad enorme, digamos, de platos, que son platos que emblematizan, digamos, las regiones, pero también a Chile. Y luego nos podemos dar cuenta, en la región metropolitana hay mucho cruce, hay muchas cosas, porque justamente nuevos procesos, los migrantes, ¿no? Diversos tipos de migrantes que se van instalando, los migrantes vienen con sus cocinas, ¿ya? Y esas cocinas dialogan, se juntan, ¿ya? O no se juntan, digamos, con las nuestras, ¿no? Pero entonces ahí, en ese proceso de las cocinas cotidianas, llamémosle así, yo veo que también hay en la región metropolitana, al menos en muchos sectores sociales, hay la mantención, ¿ya? De una serie de platos. Por ejemplo, bueno, los charquicanes, las carbonadas, las cazuelas, ¿sí? Son platos que se siguen preparando, ¿ya? Y que en las regiones van a tener una expresión mucho más potente. Por ejemplo, nos hemos encontrado con cosas muy interesantes que son casi a nivel nacional, pero que siguen funcionando, que por ejemplo los días lunes se comen legumbres, ¿ya? Y eso tenía que ver como con una idea del pasado, ¿no es cierto?, de que el día lunes que iniciaba la semana, tú tenías que iniciarla con energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, las legumbres, ¿no? Y ha sido muy interesante, digamos, descubrir esos procesos de larga duración. Pero junto con ello, también hay muchos cambios, ¿ya? Y esos cambios uno también los puede ver, y esto ya entra a otro fenómeno, que no sé si lo conversaste delante con tus invitados, ya biólogos, ya médicos, que comienza a haber toda una suerte de ideología nutricional que se instala respecto a los temas fundamentalmente de la obesidad y que empiezan a permear a toda la sociedad, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que tenemos que comer sano, ¿ya? Nunca nadie mucho supo que era lo que comer sano, ¿ya? Pero lo único que se supo que comer sano era realmente comer de manera no placentera, ¿ya? Todo lo que nos gusta, ¿ya? Todos estos sabores maravillosos de las frituras, de las grasas, etcétera, no. ¿No? Entonces viene lo que se llama la lipofobia, ¿no? Que es como una suerte también de enfermedad. Y entonces eso también impacta ya al interior de las casas en lo que se cocina, ¿ya? Y ahí se produce, y eso también es un fenómeno, digamos, mundial, pero también está acá, lo que se llaman ciertas anomias alimentarias, ¿no? Porque la gente realmente ya no sabe mucho, ¿no? Entonces tú tienes como nunca antes, y ese también es un fenómeno de cambio, como nunca antes, tienes información nutricional de todo. ¿Ya? Sin embargo, tú tienes una información nutricional con conceptos y cosas que tu cultura, digamos, no te ha transmitido. O sea, los lípidos, las vitaminas, las no sé qué, ¿me entiendes? Los oligoelementos. O sea, joder, o sea, ¿qué es eso? Yo no tengo idea, ¿me entiendes? O sea, pero la gente sí sabe que están demonizados, ¿no? Entonces, aquí en Chile, la demonización, digamos, ha llegado al extremo de que se colocan, ¿no es cierto?, estos aparatos negros.
Los famosos sellos,
¿me entiendes tú? Que tú no los encuentras en ningún lugar del universo, digamos, donde la gente pareciera ser que tiene la idea de que los sujetos, ¿me entiendes?, son capaces, digamos, de tener la libertad de elegir lo que quieren comer y saben lo que es bueno o es malo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos acá también a estos extremos, ¿no? Diría yo, de estas ideologías nutricionales biomédicas, ¿ya? Que sin duda, hay muchas cosas que sí tienen razón, que efectivamente, pero a mí me parece que no se ha producido un acople entre ese discurso y el discurso cultural. Cuando me refiero al discurso cultural, estoy hablando de lo que, a ver, en antropología se llaman los sistemas de gustos, ¿ya? Todas las sociedades tenemos sistemas de gustos. Dentro de los sistemas de gusto, y que eso es muy importante porque nosotros lo heredamos, ¿ya? O sea, los gustos son heredados y estamos hablando de siglos, o sea, no es que, ¿me entiendes?, es hoy día, ¿ya? Y entonces esos sistemas heredados son los que entran en conflicto, ¿ya?, con estas ideologías que funcionan desde el punto de vista de una mera racionalidad, ¿ya? Porque si yo te preguntara a ti, efectivamente, bueno, cuando tú tomas tu desayuno, todo esto, tú estás midiendo, ¿ya? ¿Lo estás haciendo?
No, claro. Evidentemente no.
No, o sea, y que tengo que tomar tantos gramos de esto y tanto del otro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se provoca este conflicto y también, como nosotros hemos investigado y hemos conversado, ¿no?, con la gente, y mucha angustia, ¿no? Entonces, es como una angustia alimentaria. ¿Ya? Y ese es un cambio que yo te diría que hace 22, 25 años atrás no estaba presente como está ahora. Ya esta angustia, ¿no?, de qué comes, lo que estás comiendo es malo.
Tengo la impresión además que es un proceso más femenino que masculino, que sufren como víctimas más bien las mujeres más que los hombres, y desde un punto de vista doble, como mujeres, ¿ah?, como persona, digamos, pero también como madres, porque se produce una especie de alimentación con sufrimiento, alimentación con dolor,
porque de alguna manera tienen conciencia de que están haciéndole daño a su cuerpo. Eso irá a cambiar, eso iremos a llegar en algún minuto en que digamos, bueno, si uno come, recuerdo haber conversado acá con José Miguel Aguilera, ingeniero en alimentos, premio nacional, y él dijo acá mismo en la radio, dijo, todo es alimento. Todos alimentos. Claro, si uno come cierto tipo de producto y exclusivamente eso de un cierto tipo de producto, eso te va a hacer mal. Pero te va a hacer mal en un amplio espectro de productos consumidos como productos únicos. Por lo tanto, si uno come con la variedad suficiente y en las cantidades suficientes, no debiera tener mayores problemas, sean o no alimentos procesados, tengan grasa, tengan azúcar. Por lo tanto, hay de alguna manera él intentaba también quitarle ese elemento de angustia y de sufrimiento que tiene la alimentación. Exacto.
Bueno, yo creo que tú tocas un punto central, digamos, de la problemática contemporánea y que justamente tiene que ver con esto de este enfoque de género, ¿no? O esta perspectiva de género, en el sentido de que la sociedad también, junto con estas ideologías nutricionales, ha producido, porque estamos viviendo un minuto, digamos, donde la imagen, ¿no es cierto?, tiene una expansión a través de todas las nuevas tecnologías impresionantes, ha producido, ¿no es cierto?, un imaginario donde efectivamente los cuerpos femeninos tienen que ser cuerpos de una determinada manera, ¿no? Y además tienen que ser cuerpos, por supuesto, no solo esbeltos desde los cánones, ¿no es cierto?, dominantes, sino también de los cánones occidentales, claro, ¿no? Y ahí hay toda una problemática, ¿no? Porque muchas de las cosas ya que tienen que ver con esos fenotipos, digamos, no necesariamente corresponden a los fenotipos americanos, ¿sí?, o negros, o etcétera, ¿no? Y entonces se entra con esta imagen que las mujeres deben ser, ¿no es cierto?, como esos modelos o esos arquetipos, digamos, contemporáneos. Y ahí viene todo el problema, digamos, de la alimentación. Y sabemos que deriva en anorexia o en bulimia o incluso también, ojo, en la obesidad. Ahí hay unos trabajos súper interesantes, digamos, al respecto sobre género. Bueno, entonces esta dictadura, diría yo, del cuerpo ya es un elemento sumamente complicado en esto que hablamos, digamos, del displacer, ¿no?, del alimento. Pero por otro lado, lo que tú tocas respecto a las madres, digamos, también es una cuestión súper complicada, porque al final, como siempre, resultan ser las madres las culpables de que los niños sean obesos o de que los niños estén desnutridos o de que los niños no sé qué. Los padres nunca, ¿no? O sea, y eso, digamos, tiene que ver con una constitución muy latinoamericana y chilena, digamos, ya de padres ausentes, ¿no? O sea, los padres no tienen nada que ver estos problemas de las madres. Entonces, y ahí fíjate que me gustaría que entráramos al tercer elemento que no hemos hablado de las políticas públicas, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido las políticas públicas también han reproducido este modelo que tú estás planteando, digamos, porque justamente son políticas que van hacia las mujeres, porque claro, las mujeres son las que cocinan, ya somos las que cocinamos. Eso, ahí no hay variación, ¿ya? Eso viene desde los inicios, digamos, ya de la humanidad hasta ahora, las mujeres nos hemos hecho cargo de eso. Entonces las políticas públicas jamás van a estar, ¿no es cierto?, dirigidas a los hombres respecto a lo que se come en una casa, ¿ya? Y esa es una cuestión súper, súper importante, digamos, de tener en consideración. Y luego, estas políticas públicas también son muchas veces construidas desde unos imaginarios de clase, ya que no necesariamente tienen que ver con las realidades. Me refiero, por ejemplo, esta misma idea de elige vivir sano, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho de construirla como antropóloga, desmontarla también, porque claro, ¿cuál es la elección, ya? ¿Y dónde está la sanidad? ¿Cuál es el concepto de lo sano y cuál es el concepto de la elección? Entonces, por ejemplo, en la biopolíticas, ¿no es cierto?, donde dicen, bueno, las mujeres tienen que hacer ejercicio, ¿ya? Bueno, y cuando tú vas a analizar cómo vive la gente, ¿no es cierto?, en muchas de las comunas más pobres de este país, o sea, no hay plazas, ¿sí?, no hay espacios, incluso no hay espacios, digamos, no peligrosos, ¿ya?, para que las mujeres puedan, claro, salir, correr o hacer, ¿ya? Segundo, tienes mujeres que están a cargo de toda la reproducción doméstica. Entonces, más encima, tú tienes que cargarlas con que, aparte de que usted haga todo esto, ya que tiene que criar a los hijos, que tiene que... Más encima, señora, usted vaya ya y haga ejercicio y enflaquezca y etcétera, ¿no? Entonces, uno piensa esas políticas públicas, ¿por qué no resultan? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos de cara justamente a lo que tú dices, una escala temporal, ¿por qué no resultan?
Claro, y es una buena pregunta para hacerse a partir de ahora y pensando. pasando en los próximos 22 años. En 22 años más estaremos cumpliendo ya 44 aquí en Radio Duna. Esperamos estar presentes, que esté la radio, que estemos
ustedes
nosotros.
Estarán, yo no.
No tengo cuántas dudas en mi caso. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Como siempre, se hace poco el tiempo cuando conversamos con Sonia Montesino, antropóloga, experta en cocina chilena, y uno de sus libros, tal vez de los más conocidos, Cocinas Mestizas de Chile, La Olla Deleitosa. Gracias, Sonia. Uy, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es también del año 95, Secret con Madonna.
Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Mm-hmm. Something's
escuchamos a Madonna con la canción Secret. Bueno, ya nos tenemos que ir. Les agradecemos que nos hayan acompañado y escuchado en esta celebración de nuestro aniversario. Esta ha sido la contribución, la participación de Radio Duna, de Aire Fresco más bien, en los 22 años de Radio Duna. De hecho, esto continúa. Continúa con Cartas Notables, con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, bueno, justamente los 22 años de Duna. De eso nos habla Bárbara Espejo hoy día. Y bueno, la celebración continúa, como yo les decía. Después viene Nada Personal con Consuelo Savera, Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Y a las 20:30 horas, una selección de las mejores canciones de estos últimos 22 años, del año 95 al año 2017. ¿Qué ha pasado en la música? Bueno, ustedes lo han escuchado durante todos estos años aquí en Radio Duna y lo volvemos a recordar. Además, en Duna.cl pueden ver todos los saludos que nos han dejado los candidatos presidenciales. Están bien bonitos, ¿eh? Están muy, muy buenos deseos para Radio Duna, para sus radioescuchas también, ¿eh? Para toda la gente que nos acompaña permanentemente. Y también está el último capítulo de Estación Moneda, más reciente de Estación Moneda, donde tenemos la entrevista a Marco Enríquez Ominami. Estuvieron María José Ollea, también Héctor Soto y Patricio Fernández, entrevistando al candidato del PRO. Que estén muy bien, sigan acompañados de Radio Duna, continúa la celebración, esperamos que cumplamos muchísimos años más. Gracias por acompañarnos y hasta el lunes. Chao.